tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y como siempre a las 15 saludamos a la audiencia y a los compañeros y compañeras de Radio Canelones en esta transmisión por Duplex que iniciamos entre Unirradio y Radio Canelones, y ya nos metemos en la entrevista central. Uruguay tiene actualmente una tasa de suicidio de 20,6 cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de América, junto a las que registran Cuba y las Guyanas. Este valor lo ubica por encima de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con este fenómeno durante la pandemia? ¿Cómo debemos trabajar como sociedad para la prevención? Bueno, para ahondar en este tema estamos en contacto con Pablo Hein, docente e integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en el Uruguay de nuestra Universidad de la República. Pablo, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y compartir con la audiencia algunos momentos de reflexión y de pensamiento y de intercambio de ideas en esta temática. Justamente. Me parece importante que estemos hablando, me parece bueno porque en esta temática nada resta, todo suma en principio. Claro que capaz que hay sumas más importantes que otras, y en ese sentido es bueno que hablemos de la temática. Hablemos de alguna manera con ciertas certezas que las tenemos, por desgracia, en esta temática. Y que las tienen todas las disciplinas también. Esto también es importante porque estamos en una radio universitaria y ayer decíamos con otra colega que acá tiene mucho aporte la antropología, tiene mucho aporte la ciencia de la comunicación, mucho aporte la filosofía. ¿Y qué aportes pueden hacer? Bueno, la antropología nos puede decir cómo nos comportamos ante la muerte en términos culturales y cómo manejamos el duelo y el dolor. La ciencia de la comunicación tiene desde ya hace tiempo lineamientos muy claros cómo trabajar esta temática y sacar esos estigmas. No solo esta temática, sino también otras temáticas que están en el mismo territorio, digamos, o que se paran muy cerca de aquellos uruguayos y uruguayas que se quitan la vida por mano propia, como es la violencia interfamiliar, la violencia de género. Y la filosofía para indicarnos un poco que este tema existió, existe y va a existir, ¿eh? Eso es lo importante. Me parece que tenemos que tener dos o tres consideraciones. La primera es esa, la segunda que estamos hablando de muerte, que la muerte genera duelo y el duelo es de alguna manera la expresión que tenemos del dolor. Y el tercer lugar, que acá también hay víctimas y supervivientes, que ya se maneja así a nivel mundial, que no solo son las familias, sino también son los allegados a aquellas personas que se quitan la vida por mano propia. Porque otras sociedades ponen a la víctima y al superviviente ya en un lugar que tiene que tener, no solo para generar su propio duelo, sino también porque comenzaron a entender que este también es un problema social, o básicamente, o tiene un fuerte componente social de la temática. ¿Me explico?
Ahora que lo mencionabas, Pablo, que mencionabas cómo se comporta en otras sociedades u otros países en relación a esta temática, ¿en qué aspectos el fenómeno del suicidio en Uruguay se comporta al igual que en el resto del mundo y en qué otros se diferencia y tiene tal vez algunas características propias?
Mirá, a grosso modo el comportamiento es más masculino que femenino, eso es en casi todo el mundo, salvo unos 20, 25 países, que ahí te diría que es Asia, China y algún otro país de Asia Occidental y algún país africano, es un fenómeno más masculino que femenino. En general es un comportamiento que se da más sobre la tercera edad que a edades tempranas, en general. Ahí te puedo abrir un paréntesis y te puedo decir, México, por ejemplo, es una excepción muy llamativa, y nombro México porque trabajamos mucho nosotros con los mexicanos. Ahí se da vuelta la relación, es un fenómeno más juvenil que en la tercera edad. Y esos son los. Y después el tercero que comparte Uruguay es una cuestión de los métodos, no de los métodos en sí, qué métodos se emplean, sino que a determinado, digamos, políticas que hacen reprimir al método o tener un acceso más dificultoso a los métodos, por ejemplo, las armas de fuego, el envenenamiento, la población que tiene este comportamiento busca a otros. Es decir, por ejemplo, en India había muchos suicidios por plaguicidas, ¿se entiende? Entonces ahí el gobierno empezó a controlar los plaguicidas y la población de la India entró a usar otros métodos. Uruguay tuvo hasta el año 2000 un comportamiento que el arma de fuego era predominante, porque éramos un país altamente armado, digamos, armas per cápita eran más que Kuwait, hasta el año 2001, 2002. Hubo una política que no fue por suicidio, de desarme, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez también, 2005, con el gobierno de Valle también creo que empezó ahí algo, y ahí se cambió drásticamente el método, pasó a predominar en un 70-75% el ahorcamiento, cuando en realidad era un 60% el arma de fuego, 50-60%. Entonces, esa idea de que, o esa directiva que hay de la OPS, que en principio está bien, digamos, es decir, generar barreras para los medios, ¿no? Para el acceso a los medios de suicidio, ahí los uruguayos, como el resto del mundo, busca otros mecanismos. Entonces parece que eso de la OPS no... Esos serían como los tres grandes rasgos importantes que hay a nivel que Uruguay comparte con... Los rasgos que no comparten, y perdóname que te diga esto porque soy de las ciencias sociales, es que acá vemos el problema desde y para la salud mental. ¿Se entiende? Lo vemos como un tema exclusivo de salud mental y para la salud mental, y lo aborda solo la salud mental. Entonces ahí vamos a tener dos o tres problemas. El primero, que no vamos a ver cómo hacen otras sociedades con iguales características a las nacionales, a las uruguayas, ¿no? Con la misma idiosincrasia. Estoy hablando de España, estoy hablando de Chile, algunos sectores de Colombia, algunas regiones de México, y por qué no algo de Francia, que la sociedad catalana también, por ejemplo, bueno, es España, ¿no? Desencapsularon el tema, lo sacaron de la salud mental y lo pusieron en una salud comunitaria. Y ahí adentro la salud mental. Entonces, eso lamentablemente no está pasando en Uruguay. Lo que sigue pasando en Uruguay también, y hay pruebas a esto, déjame mencionar un artículo que salió hoy en un diario capitalino, que no apunta mucho, lamentablemente, es lo siguiente, es del caso clínico individual extrapolar a lo que es social. Entonces Uruguay todavía sigue pecando en eso, ¿me explico? Es incapaz de incorporar en esta temática, como no es incapaz de dar ese salto de salud mental a salud comunitaria, que tampoco es la solución, pero hay que empezar a caminar. Entonces, este segundo hecho que seguimos viendo a partir del análisis clínico, a partir del morro, a partir de mi conocido, a partir de mi conocida, queremos inferir al resto de los casos. ¿Me explico? Es decir, porque se peinaba con raya al medio, ¿sí? Se suicidó. Entonces, todos los que se peinan con raya al medio se van a suicidar. O este tema de la depresión, territorios que le es muy cómodo y que no saben cómo salir a ciertas disciplinas. ¿Qué es la depresión? No se sabe qué es la depresión. La depresión se inventó primero el medicamento en 1959 y en 1961 se creó la enfermedad. ¿Me explico? Entonces, la depresión es una cosa que no está definida, que no tiene un parámetro biológico físico, si tú querés. Es una enfermedad psiquiátrica, pero que no tiene un componente, una comprobación científica, biológica, física, como quieras llamarle, ¿sí? De esa enfermedad. Mañana si yo te quito a ti, Camilo o Diego, todos los lazos que ustedes tienen, sean familiares, sean de amigos, sean de radio, sean, es muy probable que empiecen a caminar por un sendero, digamos, que los encuentre de alguna manera agotados de la vida. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, estoy cerrando el segundo lugar que lo seguimos viendo como salud mental. El tercer cosa que no pasa en Uruguay o está pasando lentamente y lo ves en las autoridades, pero lo vamos a ver en este mes y después desaparece, es que en este tema hay que empezar a trabajar para tener algún resultado de aquí a 10 años, 15 años. Europa estuvo con una política central muy fuerte, una campaña publicitaria en Alemania, Bélgica, Francia, España, Portugal, que si yo te muestro los videos, tú te quedas muy impresionado. Cualquier uruguayo y uruguaya se puede quedar muy impresionado. En esos 20 años lograron disminuir en promedio un 19%. ¿Claro? Y estuvieron 20 años machacando. La audiencia puede poner el proyecto 86 en Londres, y ahí se van a dar cuenta hace 2 años que hicieron los ingleses con ese proyecto. Pueden poner también Príncipe Guillermo y ver salud mental y ver los documentales hermosos que hay de 40 minutos sobre la relación esta del fútbol, de Thierry, el director técnico de la selección inglesa, este muchacho Peter Crouch, algunos hinchas, es decir, documentales en el medio de la cancha que los tipos están hablando de cómo se sentían cuando llegaba el equipo y cómo se sintieron cuando se fueron, cuando dejaron de jugar. Y los hinchas ahí también, como en las tribunas, y son documentales, y son 4 o 5 documentales de temas de comunidad, de salud mental, de suicidio, que son extremadamente oportunos y lindos y refrescantes para el tema. Porque nos muestran a yo que sé, a Peter Crouch, a Thierry y otros jugadores y jugadores históricos de Inglaterra, diciéndonos que eran como nosotros, que sufrían, que se entiende que tenían penas, que tenían glorias, y eso de alguna manera lo está viendo el gurí que va al fútbol inglés y lo socializan en las escuelas. Y eso es lo que tiene que hacer la AUF, lo que tiene que hacer la Mutual y lo que tiene que hacer la universidad también. En ese tema y en temas también que están en el mismo territorio, ¿no? Tampoco hay que hablar de suicidio, tampoco es que ahora los comunicadores digan, bueno, hoy tenemos 5 grados, una probabilidad de lluvia del 20% y se suicidaron 4. No, eso no aporta, no aporta. Sí aporta que capaz que en la FIC haya algún curso, como puede haber de tabaquismo, de violencia, un curso optativo o algo que la gente pase por ahí, tal vez algo obligatorio en el ISEF, porque los profesores de educación física es una semilla que plantás ahí. Y se expande para todo, para el fútbol universitario, para el baby fútbol, para los clubes deportivos, para la liga de básquetbol, porque en todos lados hay un profesor de educación física. Y es decir, con esto estamos diciendo que un profesor de educación física es un preventor. No, estamos diciendo que yo mañana a un profe de educación física le digo, che, Gonzalo, por nombrarte un compañero, hacete una charlita de tabaquismo con los gurises. Y se la arma en 2 minutos. Hacete una charlita de obesidad con los gurises. O de alimentación sana. Y Gonzalo se le arma en 2 minutos, porque tiene algunas herramientas, sabe dónde acudir. Pero digo, che, hacete una charlita de emociones con los gurises. Ah, no, Pablo, eso no es lo mío. Hacete una charlita de violencia. Ah, no, Pablo, eso me estás complicando la vida. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, como ven, el tema es complejo, abierto, grande, y hay que empezar a trabajar en algunas líneas, ¿no? Y no. Está bien que todos tengamos 2 oídos y una boca para hablar y escuchar, está bien, pero también tenemos que crear las condiciones de recepción en el sentido de los estigmas y enigmas que le ponemos a la gente que pide ayuda, ¿verdad? Ese sentido también es importante. También tenemos que derribar eso de la resiliencia y esos conceptos que no nos hacen bien. Etiquetar a una persona que necesita ayuda, cuando en realidad la charla tiene que ser más natural. Porque si a mí mañana viene un compañero y me dice de facultad, che, Pablo, me siento mal, yo digo, este está loco. Oh,
Sí.
no quiero ir más lejos, como me pasó a mí en plena facultad, en una reunión, donde yo tenía una opinión distinta a una cuasi mayoría, en público me mandaron a tomar una pastilla, cuando todavía no tomaba pastillas. ¿Se entiende? Y entonces eso queda por ahí, a veces perdido, esas violencias que hay subliminales, simbólicas. Y esto me pasó a mí, lo cuento, ¿no? Hace 2 años, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿eh? Sin ningún miedo. Como mi opinión era, y teóricamente había un supuesto B, me dijeron, este lo tomo la pastilla, en voz alta en todos, ¿no? Por supuesto que después me pidieron el perdón. En realidad no le acepté el perdón porque yo todavía no tomaba pastillas. Por ahora no. Bueno, tomo uno ahora sí, para el corazón. Pero son esas cosas que van tejiendo, ¿no? En un ambiente universitario, de gente grande, docentes todos, ¿se entiende? Imagínate tú lo que es en otros contextos. Imagínate tú. Y esto es la primera vez que lo cuento, ¿eh? Porque viene al caso.
Claro.
Y no es porque me hicieron a mí, es porque así se lo hacen a muchos. Como le hicieron a este congresista español hace poco, o hace unos meses que llegó, que uno de Vox lo mandó callar, ¿no? Irse al psiquiátrico a este muchacho de Madrid, no me sale el nombre. No importa. Es un diputado español, un joven de Más Madrid, no me sale el nombre.
Errejón.
En Rejón, ahí va, el que se peleó con Casado, en Rejón. Ustedes lo vieron ese video, ¿no? Que habló, no sé qué, de la salud
Sí.
mental y uno de Vox, la extrema derecha, lo mandó al psiquiátrico. Eso pasa en Uruguay. No hay que irse por un video a España, ¿eh? Bueno.
Pablo, en una...
Cortan, porque si no seguimos.
En una nota en el portal de la UDELAR mencionabas que el suicidio no se acaba con la definición del suicida o el enterramiento de su cuerpo. ¿A qué te referías con esta frase?
Eso es importante también tenerlo presente y tiene mucho que ver con la idea de los catalanes y de los vascos. Nosotros trabajamos mucho con el País Vasco, con John García, Cristina Blanco, tenemos un diploma ya en suicidio que se dicta dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, con psiquiatras, por supuesto, psicólogos. Los dos mejores profesores de la generación pasada evaluados fue el bombero, esto es una anécdota muy linda, y un licenciado de Ciencias de la Comunicación, Gabriel González Ortiz, y el bombero Tubío. Porque allá la prevención y esto que de la conducta, por ejemplo, los bomberos trabajan muy bien con las familias, son los primeros que llegan al lugar y están preparados psicológicamente también para atender a los familiares. ¿Me explico? Y dar esa contención necesaria en ese primer momento. ¿Está claro? Ese primer abrazo, ese primer dolor. Entonces, los bomberos en España o en la gran mayoría de España están muy preparados para eso. En Francia también, la policía también está preparada. No solo ellos, sino hay un soporte psicológico para los policías que acuden a los suicidios o a las muertes violentas. Vuelvo a eso. La OPS y la OMS dicen que hay una conducta suicida. ¿Está claro? Se habla de una conducta que es un continuum, de una ideación a un intento hasta la consumación del acto. ¿Está claro, Juliana? Lo que está viendo en otras sociedades, digamos, en otros sistemas de prevención, es que esa idea de que se comete el suicidio, se entierra el cuerpo, digamos, y ya se acabó el hecho, se está derribando. Se le está diciendo a la OPS y a la OMS, mira, acá hay un hecho que trasciende el entierro. ¿Me explico? Porque de alguna manera afecta, más allá de cualquier muerte, con el duelo y el dolor, claro que sí, afecta en el sentido de que es ese tipo especial de muerte, que no es esperada, que es por lo general es violenta, no se puede racionalizar. Y al no racionalizarla, entre comillas, esa racionalización en el sentido de ubicarla, porque nosotros ante la muerte, de alguna manera, tenemos un dolor profundo, que es lo que genera el duelo, y también de alguna manera tratamos de buscar, tenemos una reacción también acompañada a ese dolor, que es la explicación del suceso. Y esto yo lo separo en términos analíticos, pero cuando hay una muerte, siempre la queremos explicar. ¿Para qué? Para mitigar el dolor. Ante cualquier muerte. Se murió Carlitos. ¿Qué le pasó? Le dio una ACV, le dio un ataque cardíaco. ¿Se entiende? Esa explicación que queremos dar al suceso, de alguna manera vamos entreteniendo al dolor. Entonces, cuando logramos la explicación de ese suceso, el dolor lo vamos asumiendo mejor. ¿Se entiende? O de manera más adecuada. Entonces, volviendo a eso, los suicidas y la conducta suicida dejan un rastro a nivel de familiar y a nivel de amigos y a nivel de compañeros de facultad, de clase, que es difícil de levantar, en el sentido de la estigma que se tiene y de los enigmas que generan. Entonces, las sociedades a veces están hablando de ese tema para reubicarlo y también, ¿por qué no?, sobre todo también, para darle oportunidades de pensar a gente que esté pensando en el tema suicidio de que hay otras salidas en la vida. ¿Me explico? Entonces, el acto no se acaba cuando enterramos al suicida. El acto continúa. La bomba expansiva del suicidio es un poco más amplia que otras muertes. ¿Me explico? Uh-huh. La muerte por accidente de tránsito, las muertes por homicidios, si bien son el mismo tenor de muertes violentas, inesperadas, se pueden ubicar un poco mejor. Y yo no tengo miedo de decir que mis padres, por ejemplo, murieron en un accidente de tránsito. Pero sí tengo alta probabilidad, si mis padres se hubiesen suicidado, ¿sí?, de decirlo. Porque también en las familias de suicidas se borra por lo general todo rastro de la persona. Entonces, esa idea de que el acto suicida, digamos, o la conducta suicida va más allá del mero acto y de enterrarlo, es importante. Es importante porque también nos muestra porque es importante para todos los demás, porque también nos muestra que este evento sucede en familias de normales, entre comillas, ¿eh? Este de normales lo pongo entre comillas. Entonces yo al ver eso, de alguna manera estoy más alertas, no solo en mi familia, sino con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de club, con mis compañeros de sindicato, de religión si la tuviese, ¿se entiende? Más alerta, o por lo menos menos predispuestos a juzgar a la gente. ¿Está claro? Y entonces también en ese sentido, y a controlar las emociones y a tratar de manejar las emociones, porque en el fondo también los suicidios se pueden ver como un problema no resuelto o no muy bien resuelto de un devenir en la vida emocionalmente. ¿Me explico?
Entonces, claro, sí, hay muchos, muchos mitos, ¿no?, que socialmente se van construyendo a lo largo de los años y que quedan instalados con respecto a las conductas suicidas, a perfiles y situaciones, ¿no?, que llevan al suicidio.
Sí, el mito del invierno, por ejemplo, Diego, es, tú miras las estadísticas que son públicas, entras al MSP, Radatán, pones frecuencia por mes, y ahí te vas a dar cuenta que hay más, un poquito más de suicidio en diciembre que en junio y julio. El mito de los domingos, te vas a dar cuenta que hay un poquito más de suicidio los martes, que en general son más estables, pero los martes y los miércoles, que ahí también es cuando acude la policía, cuando es el suicidio. Son cosas que no importan, son cosas que nos distraen. A ver, sabemos que es más importante que los accidentes y que las muertes de tránsito. Sabemos que tiene un trabajo a largo plazo, ¿sí? Sabemos que afecta a un conjunto importante de la sociedad. ¿Qué más necesitamos para empezar a caminar lentamente en esta temática? ¿Pintar un departamento de rojo? Por favor, eso nos lleva, es otro mito, es otra cosa que incluso estadísticamente yo creo que no es muy correcta pintar un departamento de rojo. Porque primero, no sabemos cuánta gente vive en ese departamento actualmente, el censo es del año 2011, son proyecciones que tenemos, y esas proyecciones siempre se corrigen a la baja. Segundo lugar, si bien Uruguay es el país más importante en las Américas, hoy estaba leyendo una tesis de Ecuador, y sitúa a Uruguay entre los 15 países del mundo con más suicidios, ¿sí?, junto con Croacia, Rusia, y está bien, porque hace el promedio del 2003 al 2017 este alumno ecuatoriano. Y Uruguay queda ahí entre los 12, 13 primeros lugares del mundo. ¿Está claro? Bueno, si bien tenemos esa tasa importante, los casos en Uruguay son muy pocos. Entonces yo saco 4 casos de Florida y pongo 5 casos más en Rivera y las tasas se van al diablo. ¿Me explico? Porque son poquitos casos por 19 departamentos, 700 casos, no permite una construcción y generar un estigma con un departamento en rojo. Eso está mal, lo siguen haciendo mal. Pintá zonas. Y lo más importante es que tenemos que preguntarnos qué pasó en esas zonas. ¿Qué pasa en el noreste del país que hace 20 años que tenemos en promedio? ¿Qué hicimos culturalmente ahí? ¿Qué hicimos económicamente? ¿Qué hicimos políticamente ahí? ¿Me explico?
Para tener Pablo, en este sentido, ¿cómo trabaja el grupo que integras, el grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida en Uruguay? Sé que sabemos que se presentaron el llamado de fondos de la CSIC, el proyecto sí. Titulado Conocimiento Especializado para Atender la Emergencia Planteada por el COVID-19 y sus impactos. Contanos un poco cómo han venido trabajando y cómo trabajan respecto al suicidio y a la pandemia, que ha sido algo que también se ha hablado muchísimo.
Somos un grupo interdisciplinario de 4 o 5 facultades, y eso mucha gente ya sabrá que genera ciertas dificultades, porque a veces la interdisciplinaridad es un cliché que usamos y lo aplicamos poco, lamentablemente, en el sentido de que a veces cuesta que en tu facultad entiendan de que trabajas efectivamente con otras facultades. Hay compañeras de Facultad de Medicina, de Psicología, de Humanidades, de la FIC. También trabajamos estrechamente con ACE, con la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables. Tenemos muchos convenios con el Poder Judicial, con las morgues. Tenemos convenios con el Ministerio del Interior, Policía Científica, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES. Teníamos convenio hasta el 2019, hay que ser justos también en este sentido, solo renovamos ahora y los otros nos están costando muchísimo con el Poder Judicial. Nosotros accedemos a los exámenes de cuando se hace de los suicidas en Uruguay. Accedemos al examen de sangre, de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero decir que en esto solo el 10%, con suerte, de los suicidas tienen un examen de sangre, un examen de la morgue, ¿está claro? Es decir, te suicidaste y ya no importabas más. Claro. ¡Pum! ¿Me explico? Trabajamos y armamos proyectos en diferentes líneas de la CSIC, de la ANI, del espacio interdisciplinario de la universidad, de inclusión social tuvimos bastante, y últimamente estamos trabajando, si bien en la línea de comprensión y prevención de la conducta suicida, estamos trabajando también en áreas muy conexas, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos una experiencia interesante en el Hospital Vilar de Vos sobre un proyecto de sector productivo de CSIC. Tuvimos también con la Cátedra de Psiquiatría de Medicina unos muy lindos proyectos de inclusión social sobre las casas residenciales diurnas de ACE para los uruguayos y uruguayas con ciertos problemas de salud mental. Y conjugamos, digamos, algunas otras experiencias. El grupo surgió básicamente como investigación. Después se fue abriendo un poco a lo que es la extensión, o investigación y extensión de la mano. Damos muchos talleres, muchas charlas en todo el país. Nuestras cuatro publicaciones o cuatro libros son de distribución gratuita. Tenemos uno que salió en diciembre, pero todavía no es público porque lo queremos distribuir en talleres presenciales, Enigmas y Estigmas del Suicidio en el Uruguay. Tenemos una guía de prevención para el sector de educación y salud, y tenemos el 70 años de suicidio en Uruguay, y una revista de ciencias sociales, un dossier. Últimamente lo que estamos haciendo, estamos incursionando en lo que es la docencia de grado y posgrado, más formal, es decir, no cursos de actualización docentes y no cursos de extensión, sino que estamos dando cursos en ciencias sociales y en medicina, básicamente, y en humanidades, por ejemplo, sobre muerte, dolor y duelo y suicidio, es decir, no focalizamos específicamente el suicidio, también trabajamos con áreas colaterales como la muerte de duelo. Y entonces ahora el grupo tiene, digamos, un métier, entre comillas, que abarca tanto la investigación como la docencia de grado y posgrado, ¿sí? Porque damos seminarios optativos, por ejemplo, en la maestría de sociología, con docentes del extranjero, de Colombia, de México. Y después tenemos lo clásico que es nuestra actividad de extensión en el medio, ¿verdad? Que eso siempre estuvimos. Gracias a la Cátedra de Salud en Comunidad de la Facultad de Medicina que integra el grupo, y ellos siempre nos sacaron a la calle. Eso lo quiero, siempre lo destaco, porque en la sociología nosotros éramos de escritorio, y gracias a Alicia y a Cristina. ¿Y esto cómo llegamos a la calle? Tenemos mucho contacto, estamos trabajando enormemente con las redes de salud mental y los vecinos usuarios de salud, con el Cerro, el municipio A, municipio B. Trabajamos mucho con el CURE, yo doy clase en el CURE en Maldonado y Rocha, de metodología, en el CIO social, y ahí tengo muchos vínculos con los compañeros del CURE, y constantemente estamos yendo a CURE y a Regional Norte también, ¿no? Y también trabajamos mucho con Resistiré, Yarabi y Te Veo Mañana. Nuestro último libro, hay un capítulo de Resistiré y un capítulo de Te Veo Mañana. Y así trabajamos, con alegrías y tristezas, con abrazos y peleas, ¿sí? Somos 12, 13 docentes, investigadores que, como todo en la vida, nos peleamos, nos amamos, y tenemos periodos que tenemos proyectos más colectivos, y por suerte a veces decimos, bueno, vamos a abrirnos un poco, y trabajamos de a 3 o de a 4, y tenemos reuniones cada un semestre, como es un sindicato, como es un grupo de amigos, y ahí la vamos llevando en lo que podemos.
Bien.
En términos de pandemia estuvimos muy quietos porque trabajamos mucho con ingeniería en un taller de bienestar emocional muy lindo, y seguimos conectados ahí también. Y en tema, estamos asesorando a la bancada del Frente Amplio en términos de suicidio y salud mental. Trabajamos mucho, por suerte, ahora también con ellos, volvimos a trabajar. Y en tema de pandemia estuvimos un poco quietos porque consideramos que nuestro tema es más presencial que virtual. ¿Se entiende? Y entonces hicimos un parate adrede en ese sentido, de esperar un poco. La pandemia para el suicidio, yo creo que para la mortalidad en general, esto lo voy a decir en voz baja, porque cuando hablo de pandemia hablo del año pasado, sacando los casos de COVID que fueron evitables, que generan dolor y que generan muertes, la tasa bruta de mortalidad en Uruguay descendió de 9,9 a 9,1. ¿Me explico? Vuelvo a repetir, más allá de las muertes por COVID, hay ciertas patologías de muerte que descendieron en Uruguay el año pasado. Enfermedades respiratorias, del sistema alto y bajo. Y entre ellas el suicidio también se detuvo. Eso era obvio, a pesar de que algunas disciplinas gritaban que se iba a duplicar, porque había mucha consulta clínica y porque había mucha línea vida, el teléfono de la línea vida se estaba derritiendo. No, eso ya estaba demostrado en otras sociedades, teóricamente en otros contextos, que hay una cosa que se llama efecto guerra, de que el suicidio en ciertos contextos de guerra, de inundación, de pandemia, desciende brutalmente. Y eso fue lo que ocurrió en nuestro país entre el 13 de marzo y el 1 de julio, más o menos las fechas, y se ve claramente en la gráfica del ministerio de la presentación, hubo un descenso entre el 25 y el 31% de los casos. Lo que pasó después es que del 1 de julio al 30 de diciembre del año pasado subieron bastante, entre un 23 y un 28%. Y entonces eso se estabilizó. No aprovechamos esa oportunidad que tuvo Japón, que tuvo Canadá, que tuvo Galicia, por ejemplo, en España, de monitorear en tiempo real, que acá se puede, pero bueno, no se hace, y de generar políticas enseguida. Lamentablemente, Camilo, Juliana y Diego, el Uruguay también se perdió la oportunidad y se va a perder porque este semestre sí que el tema está complicado. Si quieren pueden anotar por ahí que en el 2021 las cifras de suicidio van a andar cerca de los 750 casos. Todo indica que vamos a seguir con una alta tasa. Este primer semestre ya hay un aumento de entre el 15 y el 18%. Y esto lo saben todas las disciplinas. Porque el Uruguay volvió, digamos, o está volviendo a una normalidad, entre comillas, y es ahí cuando aquellos uruguayos y uruguayas que pensaban el tema, lo vuelven a pensar. Y claro, es ahí cuando también ciertos uruguayos y uruguayas no tienen empleo, ¿sí? Y piensan en el
suicidio
como
salida. Pablo, nos interesa, nos va a interesar, por supuesto, muchísimo hacer un seguimiento, porque como vos bien acabas de decir, esto se ha ido estudiando también por etapas dentro de la pandemia y se viene también, por supuesto, el seguimiento de este tema tras la pandemia. Hoy nos hemos quedado sin tiempo dentro de este bloque. Dale. Así que, por supuesto, te vamos a seguramente volver a convocar más adelante para poder seguir charlando, ¿sí?
Dale, un gusto. A las órdenes y disculpa por la cháchara, ¿eh?
No, no, por favor, para eso te trajimos. Para eso te trajimos justamente, pero hoy estábamos con poco tiempo, así que bueno, hablábamos con Pablo Hein, docente e integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.